Familia, bienvenidos a un nuevo episodio de La Cinemafia. Primero damos las gracias a Starlet Project y a Genuina Media por producir este podcast. Sus hosts, Anuar Alum, Pamela Cortés. Hoy le damos la bienvenida a una súper invitada, cantante, actriz, de todo un poco, mamá de una bebé hermosa. Chofa Garza, Sofía Garza, bienvenida.
Gracias.
Aquí con nosotros a La Cinemafia. Como gracias. Eres nuestra primera invitada de cinegrafía, mujer. Así que... Muy bien. Eso. Y nos estaba contando además que su esposo es director de cine. Entonces, pues probablemente está muy empapada de todo lo que hablamos por aquí.
Eso sí, un poquito.
Y pues empecemos por la mera mera. ¿Cuál es tu película favorita de todos?
Ah, ya directo.
Ya directo. ¿O quieres echar con palomazo antes?
Me siento como en examen de la carrera. Estudié ciencias de la comunicación.
Okay.
Aparte de ser actriz y ser cantante. Entonces me hace recordar como los exámenes, ¿no? de las clases de cine. De cine. Pero no, mi película favorita para mí está bastante fácil porque al ser cantante y actriz no hay nada. O sea, bueno, me cambió la vida completamente ver Moulin Rouge.
Ah, okay. Sí, es buenísima.
O sea, ir al cine.
Sí, es toda una
experiencia. La verdad, todavía creo que legalmente no podía entrar al cine a verla porque como era medio fuerte, creo que era rated R.
Ajá.
Entonces sí, era como que no se podía, pero yo busqué la manera de entrar y me explotó la cabeza. O
sea,
me
que además Baz Luhrmann es muy bueno haciendo... Y además toda la música es actual.
Sí, claro.
A pesar de que es una película que se... Bueno, es un musical que se supone que pues, es de época. La música es actual, tiene canciones de Nirvana.
La verdad, el soundtrack es genial.
Es genial.
La recopilación de todos los éxitos de muchas épocas, de muchas eras, de géneros diferentes.
Exactamente.
Como hay rock, o sea, como está Kiss, está Elton John.
Exactamente.
Hay de todo un poco. Bueno, hasta ya sabemos el tema tan famoso de Christina Aguilera y...
Exactamente, de Lady Marmalade.
Ajá, Lady Marmalade.
Entonces, adaptación.
Padrísima. Sí. Realmente creo que funcionó perfecto con todo el nivel artístico que ya sabemos que hace Baz Luhrmann,
sí.
Porque él realmente no va a hacer nada sin esa magia, sin ese
exactamente.
Extra.
Exactamente.
O sea, me acuerdo la primera vez que vi a Campanita, que era, de hecho, esta mujer, esta cantante que me encanta también.
¿Campanita?
La Campanita. ¿Te acuerdas de Campanita? De la parte de,
¿En Moulin Rouge?
Ajá.
La dita de Love Cinto, ¿no?
Sí, pero no sé cómo se llama.
Yo tampoco.
Sí, ¿te acuerdas cómo se llama? Es australiana. Se
me favorita.
Ándale, exacto. Sí, o sea, como que todo eso, el elefante, toda la parte cuando ellos están bailando como en el cielo, o sea, toda esta propuesta artística.
Totalmente.
Me fascinó.
Sí, Baz Luhrmann como que siempre se va al extremo.
Exacto. Lo último que vi fue Elvis.
Elvis, exacto.
Lo último que vi fue Elvis de Baz Luhrmann y obviamente me... O sea, es difícil que algo de él no me guste porque él es muy musical. No tienen que ser tampoco las películas 100% musicales, pero él siempre busca la manera, como que ese ritmo que él lleva.
Exactamente.
Tiene mucho estilo.
Ese estilo que tiene es muy teatral también.
Sí,
entonces a mí me fascina. Y lo que me pasó con Elvis, pues obviamente fue como demasiado melancólico. Creo que toda la propuesta fue esa añoranza, esa como recordar. Sí, me dio como nostalgia.
Ajá, de esa época, de cuando
época.
Funcionaban las
cosas. Y porque la voz de Elvis sigue siendo, bueno, creo yo que sus temas más famosos, pues son canciones, pues sí, que te hacen sentir...
Sí, son muy emotivas.
Son muy emotivas. Uh-huh. Muchas de ellas se volvieron himnos ya hasta como de Navidad.
Claro.
Y
no, hasta para casarte,
sí,
la
sí,
de...
Sí,
la
sí, sí.
Exactamente.
Entonces...
On Chain Melody.
O Las Vegas.
Exacto. Sí, como también. Que ese mood, yo creo que Baz lo supo manejar muy bien y... Y obviamente esto es una postura nada más de la relación de él con su manager.
Ajá, sí.
Pero
sí.
Es padre conocer cosas de los artistas que admiramos que igual y
claro.
No conocemos. Entonces como que me encantó el approach.
Muy bien.
Muy padre.
Y entonces por decir, ya nos mencionaste Moulin Rouge.
Ajá.
Elvis, ¿otras tres que te encanten?
Que me encanten. Bueno, me puedo ir a algunas que no sean tan
musicales.
Nuevas.
O musical, sí, ¿no? Bueno, por supuesto.
Para cambiarle. Pero hay una película danesa que se llama Después de la boda. After the Wedding.
Ah, no,
¿la vieron?
No.
Tampoco
la
he visto.
Hubo un remake, o sea, hicieron un
después
remake.
Después de la boda.
Ajá, en Estados Unidos, que lo hicieron con Julianne Moore. Padrísimo, obviamente, digo. Una fregonada.
Ella es muy buena.
Pero la original es una película, es danesa.
Ah, mira.
No, bueno, o sea.
No la he visto.
Ah, la voy a ver, la voy
igual, a ver. Igual, es así como de moco tendido, pero no la ves venir. Es como un dramedy.
Ok,
o sea, que me gusta porque.
Está acá.
Después de la boda.
Okay,
me fascina, me fascina. Sale este actor que es genial.
Sí, Mads Mikkelsen.
Ah, no.
Mis actores favoritos. Puta, lo amo.
Es, ya le contesté otra de las preguntas de mis actores favoritos.
Okay.
Y él lo acabo de ver en
Another Round.
Sí. Que por cierto, el soundtrack está.
Está. Sí, la canción.
No, está espectacular.
Y todo el baile del final.
Sí, está increíble. Peliculón.
Me encanta, pero bueno, tendría que ser después de la boda esa. Ajá. Another Round también me gustó muchísimo, como que todo ese experimento.
A mí se me hizo la mejor película de ese año, la verdad.
No lo vi venir.
Sin duda.
No lo vi venir, o sea, como que empezó de una forma la película y luego termina con como con un mensaje fuerte y me gustó.
Sí, ganó Nomadland, pero por todo este movimiento de Chloe Zhao más que otra cosa. Porque
exactamente.
Yo merecía ganar
pues
mejor película.
Pues sabemos que la temporalidad de las películas y de los premios tiene mucho que ver.
Es mucho política y mucho statement y mucha agenda. Sí, pero la verdad es que Another Round merecía sin duda ganar, buenísimo. Pero se ganó película extranjera, entonces, bueno, pues ahí por lo menos le reconocieron.
¿Y qué otra peli?
Y otra que me gusta, quiero aventarme otro género, pero a ver, después de la, es que se van a reír de mí, pero la razón, porque vi por ahí una de las preguntas que me gustó mucho, es ¿cuál es la razón por la cual te enamoraste del cine? Y lo tengo clarísimo también. O sea, Moulin Rouge para mí fue como...
Yo quiero hacer esto,
yo quiero ser actriz, quiero ser cantante, es esto, me fascinó todo. Ajá. Pero The Little Princess.
Cuarón. Preciosa.
Fue la primera vez que entendí el poder de sobre todo de su estilo, el color verde, todo
por supuesto, sí, como todo su sello,
la historia, porque pues realmente sí era para niños, pero no.
Exacto, porque también tiene una parte muy adulta.
Sí, exacto.
Claro, toda la parte guerra, de ella en la separación.
Sí, arriba, imaginándose que están comiendo. Y el
justo
papá
la diferencia de clases.
Justo por esa oscuridad que le dio.
Exacto.
Le dieron Harry Potter.
Exactamente.
Porque quería darle un nuevo respiro a Harry Potter, más oscuro, más maduro.
Es hermosísimo.
Y Cuarón era la mejor opción.
Y yo creo que a lo mejor estaba todavía muy chiquita para verla, pero aún así se volvió mi película favorita y la veía... En repeat, o sea, me fascinaba.
Sí, sin duda es muy mágica esa película. Y yo creo que a todos nos... Es que generalmente cuando te preguntan qué película te hizo enamorarte del cine, siempre son películas para niños. O sea, generalmente, o no para niños,
pues
pero que viste,
viste
en tus primeros años. O sea, no te empiezas diciendo, ay, yo me enamoré del cine cuando vi Citizen Kane. No entendías eso cuando eras niño, ¿sabes?
No.
Entonces, generalmente son películas muy buenas, pero pues son que podías ver a esa edad.
Exacto. Claro, y un poquito más comercial. O sea, dentro de que Cuarón obviamente le puso su estilo y es lindísima verla. Era una película para niños.
Ese tipo de películas son las mejores películas. Películas personales a gran escala.
Exacto.
Es la que me gusta a mí,
Sí, eso sí lo tengo muy claro, al grado que me tuvieron que comprar la película y luego me dieron como un collarcito que daba como alusión a la princesita y fue todo un rollo.
Oye. A ver, directores favoritos.
Exacto.
Ok. Esa está un poquito más complicada, pero sí tengo por diferentes razones. Mira, creo que como en el approach de dirección de actores, me gusta mucho David O. Russell.
Ah, bueno. Porque ahorita trae muy mala reputación. Sí.
No por esta última, vámonos por la anterior. Bueno, no por la anterior, pero...
Sí, American Hustle.
American Hustle, Silver Linings.
Silver Linings es la mejor.
Es una locura.
Silver Linings es buenísimo.
Para mí las escenas de Silver Linings de los papás, o sea, esta dinámica...
De Robert De Niro
siendo tan fan del fútbol americano
y obsesivo compulsivo con los controles,
él viviendo en el ático, la mamá, todo eso es espectacular, aparte claramente de Jennifer Lawrence y Bradley Cooper haciendo la escena del café, o sea, cosas increíbles
que están dirigidas
espectacularmente, porque ellos son unos grandes actores, ellos pueden hacerlo solos, pero creo que ahí fue donde como que me agarró. Y American Hustle, bueno, ¿qué te
digo? Que fíjate que ahorita justo David O. Russell trae una medio mala fama porque dicen que es muy tirano en los sets, entonces le gusta meter a sus actores en estados de estrés muy fuertes porque le funciona como para la historia. Por decirte, Amy Adams dijo que pues, le costó mucho trabajo trabajar con
en American Hustle
y dijo, es que Jennifer Lawrence puede trabajar con él fácilmente porque ella parece que tiene teflón. Dice, pero yo no tengo teflón. O sea,
no,
yo
es que
sí
Jennifer Lawrence,
yo soy sentimental.
Creo yo, digo, es talentosísima, pero es una actriz nata. Claramente ella lo ha trabajado y seguramente estudió lo que tú quieras, pero ella lo trae.
No, y se ve que aguanta vara.
Y esa personalidad que tiene de cómo poder enfrentar y responder y divertirse y reírse.
Exactamente. Como tiene muy buen sentido del humor, entonces se ve que se le resbala.
A mí se me hace que tiene un colmillo que le arrastra.
Exactamente.
¿No? Entonces, a la hora que tienes un director tirano, sabes cómo
lidiar con él.
Cómo lidiar a alguien, a lo mejor como Amy, que puede ser, no lo tengo
sí, sí. Justo, más sensible.
Más sensible, sí, sí es difícil, porque sí. Te condiciona como actriz.
Sí, exactamente.
A mí cuando me ha tocado trabajar con directores que son o muy tiranos o muy específicos o como que hablan fuerte y todo el crew tiene miedo y todo, dices tú, pero estamos, a ver, esto es como la parte divertida de nuestro trabajo. Yo como actriz, mi trabajo es hacer castings.
Uh-huh. Sí, sí.
Quedarme en ellos es diversión.
Ya, sí,
es
exacto, el extra, ya es el hobby.
Es el hobby, claro. Es pasármela bien. Pero realmente mi trabajo es que me digan no. Consigues un sí, vas, y esa es una recompensa.
Claro.
Entonces
claro.
Tienes que estar como que, güey, nos venimos a divertir. Qué flojera estar con alguien que tenga todo el mundo tenso. Pero luego también son formas de... Pues sí, trabajar, de crear tensión.
Sí,
¿no?
Pero los actores se abren mucho al director, entonces siempre están como que buscando su aprobación.
La tensión, si la manejas de la manera correcta, te puede llevar a películas extraordinarias, interpretaciones extraordinarias. Digo, sabemos el claro ejemplo de Marlon Brando dejando el vasito en la orilla de la mesa. Para que en toda la escena estaba muriendo el otro actor, que está, se va a caer y la escena sale fabulosa, ¿no? O sea,
sí, ejemplo, es poner estos elementos como para que...
Sí, otro tirano, Marlon Brando.
Otro tirano.
Que sus compañeros pusieran aquí el guión para que él pudiera leer.
Exactamente.
No, sí, no, una historia. Era Robert Duvall, ¿no? Que tenía como todo escrito acá.
Todo el diálogo.
Porque él decía que salía mejor cuando lo dices por primera vez. Entonces no estudiaba las líneas.
Exacto.
Sí.
Bueno, es que hay también, o sea, hay diferentes tipos de actores, diferentes approaches a la actuación.
Sí, a Marlon no, porque le daban chance de hacer lo que quería.
Le daban chance y lo puede hacer, porque también su primer approach es buenísimo. Cuando eres un gran actor,
claro,
entiendo la naturalidad de leer el texto por primera vez.
No, también lo decía porque tenía muy mala memoria.
Ajá.
Entonces, no sé, ni se acordaba los diálogos, prefería la
historia. Me voy a desviar un poquito, pero vieron esa serie de...
The Offer, buenísima.
Que gusta mucho. Padrísima. Sí, eso me voló la cabeza como... No nada más, digo, todos los que somos fans del padrino,
sí.
Pero poder ver como lo que hay detrás.
No, y que la historia es igual de apasionante que la propia película.
Me fascinó.
Sí. Conocer a Al Roddy, ¿no? Que no solamente Coppola fue el genio, sino también Al Roddy.
Me encantó también. Sí, muy, muy padre.
A ver, ¿actor o actores favoritos? Ah, bueno, ya dijiste Mads Mikkelsen. ¿Quién más?
Bueno, ¿qué te digo?
Totalmente. Yo estoy de acuerdo, enamorada.
Es que su mirada, su cara...
Tiene una cara bien cinematográfica.
Tienes que ver The Wedding. Sí. Prométeme que la van a ver.
Te prometo que
de verdad nos van a decepcionar. Y él tiene un personaje... también muy importante, muy, muy padre. Entonces sí la tienen que ver.
Sí, todo lo que sale más me dicen es oro.
Sí, yo también lo veo.
Sí, qué locura.
Como que no escoge películas malas.
No. Me voy a ir más mainstream, pero Ewan McGregor.
Buenísimo.
Difícilmente, claramente hay un Tom Hardy, hay Christian Bale. Bueno, podemos irnos a grandes actores. Gary Oldman.
Sí, claro.
Wow. Sí. O sea, Dios.
Sí.
Robert De Niro. Sí. Y así nos vamos. Pero Ewan McGregor, la versatilidad que él tiene como para ser...
Claro, desde Trainspotting hasta...
Exacto, Trainspotting hasta irte a Star Wars, whatever.
Obi-Wan, Lumiere.
Christopher Robin,
Danny Torrance. O sea, para
me
mí,
fascina.
Si yo fuera actor, me gustaría tener la carrera de Ewan McGregor por las personas que ha hecho. O sea,
sí.
Personajes muy trascendentes.
Súper trascendentes. Siempre abordándolo desde un lado. Él es, bueno, no sé, tampoco lo conozco, nada, ¿verdad? Pero se ve, tiene una sensibilidad especial. Entonces, Se le facilita.
Y además como que se vea como cercano, ¿no?
Approachable.
Sí.
Sensibilidades. O sea, te sientes identificado con él y no tienes que ser un drogadicto.
Exactamente.
Ya sabes, o sea, no tienes que...
tiene mucho carisma.
Exacto. Sí. Entonces eso me gusta.
¿Y actriz?
Bueno, ya la mencioné ahorita, pero Claire Foy.
Claire Foy, sí.
No en The Crown.
No, se lució.
Se lució, creo que... Interpretar a la reina es una cosa, es una responsabilidad tremenda. Siempre que te toca interpretar, que me ha tocado a mí, interpretar
personajes que fueron reales,
que existen, que tienen fans, que tienen seguidores, que son ídolos, íconos de la cultura pop o del mundo de la música, del cine, lo que tú quieras, conlleva una gran responsabilidad. Da un miedo terrible porque... pues estás expuesta a la comparación. No es nada más que estás expuesta a ver si actúas bien o no. Se parece, lo hizo bien.
Exactamente.
O sea, logró llegar.
Son un montón de factores que te pesan.
Pesan mucho y hay mucha gente que pues siente que conoce a estas personas. Entonces a lo mejor tú puedes hacer el personaje y tenerlo todavía más estudiado y que no, pero así no es. O así no era. O ella no hubiera contestado así tú. Bueno, no sabemos. Una cosa es lo que vemos a pantalla.
Claro
que no. Con la reina pasa lo mismo. lo bueno de The Crown es que está completamente ficcionalizada, como sabemos, pero ver ese backstory o esa parte que queremos conocer de la realeza, exacto, que no sabemos.
Pero además verla de joven. O sea, me como encantó, que estás acostumbrado, sí, a verla viejita. Sí. Bueno, sí, estábamos acostumbrados a verla viejita.
Bueno, porque duró mil años.
Exactamente, duró mil años. Pero ver, o sea, sus decisiones, sí, cómo se fue ganando este lugar también. Sí. Entonces, sí, es muy
me encanta. Y obviamente, como a mí me fascina y lo acepto, es mi guilty pleasure, una buena historia de amor o de amor, o lo que tú quieras. Estuvo padre como también ver cómo se construyó
la relación con
la relación con él, esos guiños de darnos cuenta que realmente pues sí, él era infiel todo el claro, tiempo, sí, pero sí, ella sí, como por querer cumplir
con el deber.
Sí, con el deber y por ser la cabeza, sí, de la iglesia. ¿Sí me explico? O sea, como esa responsabilidad, me gustó cómo lo abordó ella y creo que es una gran actriz. Porque luego la ves en otras cosas y es completamente diferente.
Ah, bueno, ahorita sale en la de Women Talking.
Ajá, no lo he visto.
Está, ella sobre todo es una de las que se roban la película.
No, me
el
fascina.
El cast está espectacular, es Rooney Mara, es este...
Ah, ya.
No, todas están de verdad de primer nivel.
La quiero ver, pero bueno, sí. Sin duda Claire Foy, ahorita mencionamos a Jennifer Lawrence, son súper diferentes. O sea, son dos tipos de actrices muy diferentes. Lo que tiene Jennifer Lawrence es que yo creo que es eso, es una actriz nata, es una estrella.
O totalmente.
Sea, realmente tiene demasiado talento y su manera de cómo nos engancha por ese carisma, se puede decir.
Y que tiene mucha audacia, además. Mucha audacia en pantalla.
Exacto, sí. Y es muy atrevida también, sí, como sí, que sí, se arriesga y la ves tomar unas decisiones en pantalla que dices, no manches.
Sí, sí, sí.
Que, no puedo decir la palabra, pero de llegar a esos
puedes
lugares.
Puedes decir aquí lo que quieras.
¿Eh? Ah, bueno, qué bueno.
Oye, para no quedarme con la duda, ¿tú quién interpretaste que tuviste que hacer esta investigación y ese riesgo del que estás comentando?
Fíjate que me tocó el último proyecto que hice, es la bioserie que hicieron de Vicente Fernández,
okay, como el rey.
Para Netflix.
Jaime Camiles.
Sí. Jaime Camiles interpretó a Vicente en su etapa adulta, uh-huh, y me tocó interpretar a Lucha Villa.
Entonces, ok, sabes, no, bueno, sí, es una leyenda,
es un ícono, realmente es una mujer que fue un parteaguas tanto para las mujeres,
sí, sí,
las mujeres en el cine, las mujeres en la música ranchera,
sí, claro,
las mujeres en cómo vestirse, en cómo actuar, en con quién relacionarse. O sea,
la personalidad.
Fue de las primeras en decir, a mí nadie me va a detener. Entonces, sí, sí, es muy querida, sigue siendo muy, muy, muy querida y para mí yo siempre la he admirado. Entonces, cuando interpretas a alguien que admiras, también se vuelve muy complicado porque yo me convertí en mi juez más difícil.
Sí, claro.
O sea, decía,
sí,
no, tengo que hacer esto, me tiene que salir así, lo tengo que poner por acá. Y obviamente los directores era bueno, pero es ficción, podemos aquí adaptar a que Lucha pudo, exacto, actuar de esta manera y me costaba como dices, es dejarlo que no ir porque decían no, a ver, entonces
ya lo estudié tanto, ya
poniendo videos de que pero es que ve este video aquí, ella no sé qué, aquí, okay, ¿sabes?
Okay, okay, sí,
como que tratando de encontrar esos matices que tenía ella, pues, y se vuelve complicado porque la gente, claro, te va a criticar. Si sí, lo claro, hagas fregón o lo hagas horrible,
totalmente,
no importa, como quiera te lleven las críticas o te lleven las comparaciones porque es una mujer que todo el mundo conoce.
Sí. Pues el chiste también de eso como actriz es darle también tu propia voz al personaje, ¿no?
Es que eso es lo que creo que hizo Claire Foy, por ejemplo.
Sí.
Que hizo a la reina como más...
Muy accesible.
Accesible y uh-huh, likeable.
Sí,
¿no?
Totalmente.
Porque realmente ella... No, bueno, parte de como lo que les piden es que no puedes mostrar sentimientos ni emociones frente a la gente y todo. Y vimos que Claire Foy claramente...
Exacto,
le dio
a puertas cerradas.
A puertas cerradas. Entonces uh-huh, es muy bonito lo que ella hizo con ese poder, ¿no? Con poder darnos a nosotros ese de que no, miren, a lo mejor es así o a lo mejor era por acá. Entonces eso me encanta.
Sí, claro.
Y tú como actriz, tener esa libertad de en ficción, decir, bueno, vas a interpretar a Lucha Villa, pero en este caso... tú puedes meterle tu cosecha o en nuestra lucha de aquí la necesitamos así.
Sí, sí, sí.
O en esta etapa o en este periodo o en esta edad o en este momento. Sí. Entonces se va adaptando y puedes perder un poquito la raíz de lo que estás haciendo, pero también está padre meterle lo tuyo.
Claro.
Y creo que hace que enriquece mucho más pues la participación, ¿no? O sea, hacer un personaje existente es del doble, claro, reto, ¿no?
Pero siento que es inevitable al final del día, como... O sea, eres tú la que lo está haciendo.
Es que te puedes enajenar.
Tus manerismos. Se hace una combinación rica.
Eso es lo que a mí me gusta.
Pero es diferente interpretar a un personaje que imitar a un personaje.
Eso es otra cosa.
Exactamente.
Sí, sí.
Por ejemplo, a la hora, como también tuve que interpretarla cantando, nos fuimos a grabar al estudio y fue lo primero que con el director estábamos hablando. Es que no queremos que se vea una imitación. Sabemos que la puedes imitar perfectamente. Exacto. Pero lo que queremos es que de manera orgánica te creamos cuando te veamos a ti, claro, que cuando estés pasando de la actuación a la cantada, se vea que esa misma voz que tú tienes es la misma voz que está interpretando, y que tampoco la gente piense que es una broma.
Exactamente,
o que es un
exacto, que es una
imitar.
Parodia.
Eso, que uh-huh, es una parodia, sí, o que es una caricatura.
Claro.
Entonces ahí se vuelve justamente ese reto, ¿no?
Ah, pues muy bien. ¿Quién es tu crush de Hollywood?
¿Quién es mi crush de Hollywood? Ok, actual Tom Hardy. O sea, ah, bueno, sin duda. Tiene algo, digo, aparte que es talentosísimo.
Totalmente.
Aunque me gusta ese que, no sé, como
se effortless. Como
rudo, effortless, que no, no se arregle. No sé, o sea, luego yo sé que hoy en día todos quieren verse muy guapos y muy perfectos, pero no sé.
¿Viste que también es luchador?
Sí,
que, no, bueno, pues hizo el papel de Bronson, de hecho.
No, pero en un torneo, un poquito de lucha, es como decirlo, lucha de que de fuerza.
Sí, 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 como
de hacer llaves y pendejadas.
Pero
ganó, o sea.
Sí, es bueno. Digo, me imagino que tiene talento, porque aparte tiene el cuerpo con qué y demás. Pero sí, Tom Hardy debe ser. Y luego me puse a pensar quién era mi crush, porque ya como que ahorita ya más grande no tienes tantos crush, creo yo. O ya me volví más aburrida. Pero de chavita, Josh Hartnett, me encantaba.
Yo creo que en una época fue como el crush de muchas niñas.
Ajá, y sí. Ethan Hawke.
Ok.
¿Ethan Hawke?
Oh, desde que lo vi en Great Expectations se fue así como... Okay.
Ah, ya.
Wow, me fascinó.
Ah, muy bien.
Sí, entonces yo creo que eso es...
A ver, la película, ya habías mencionado un poco la película que hizo que te gustara el cine, que es La Princesita, ¿no? Entonces,
correcto,
podemos pasar de ahí.
Ya la palomeamos.
Palomeada. Ajá. ¿Películas que te encantaban cuando eras niña?
Películas que me encantaban.
Que veías muchas veces. Que
en repeat tenía que ver, se llamaba Toyland. ¿Se acuerdan de esa con Drew Barrymore?
No.
Ah, ¿verdad?
Vámonos.
¿No se acuerdan?
Toyland.
Toyland. Es la de Coppola.
Ajá.
Sí.
No, ¿sabes?
Sí.
Bueno, repeat. Es que está medio bizarra.
Sí, está bizarra. Sí,
está bizarra, pero entraban como en un mundo de juguetes.
Suena buenísimo.
Pero era medio oscuro.
A mí no me gusta, honestamente.
Yo creo que fue porque estaba muy chiquita y sentía que no la podía ver. Pero me encantaba Toyland, La Princesita, de los clásicos de Disney, no podía dejar de ver Aladino y el Rey León. O sea, era así. Repeat.
De saberte los diálogos, todo.
Me encantaba. O sea, la parte de cuando se moría y era de que quiero que, o sea, lo volví a ver y volví a llorar.
Sí.
O sea, desde niña dramática, dramática, estaba hecha para el drama. Me encantaba.
Buenísimo.
Sí, yo creo que esas.
¿Y tu género favorito?
Dramedy o drama. Okay. O sea, un buen drama, pero los dramas familiares. O sea,
okay,
¿qué quieres decir musical? No sé por qué. Bueno, por tus referencias.
Me encantan los musicales, pero por ejemplo, o sea, ver esta película de Meryl Streep con sus hijos todos, Osage County, ¿cómo se llama?
Ah, August.
August.
Ajá. Sí, bueno, es muy buen drama familiar.
Me
buena la
familia.
Ok.
No, y todas las actrices que salen
todo
ahí.
Todo el drama familiar, esto no es película, pero Succession, o sea, cállate la boca. O sea, lo puedo ver y rever y vuelvo a ver las reacciones y cómo este drama familiar, o sea, me fascina.
Pues es que realmente, o sea, en las familias es donde se dan como estas situaciones más extremas.
Es el core de la humanidad, ¿no?
Sí, exactamente.
Entonces me fascina ver cómo
y
siempre...
Y todas estas dinámicas como de celos, como de preferencia, como
de
rencores y que se van dando como en una familia.
¿Recientemente has visto alguna que te haya gustado mucho? ¿Un drama familiar que te haya gustado mucho?
Pues tendría que decirte Succession, o sea, la última temporada, aunque no sea peli, pero serie, se me hizo... magnífica.
¿Sería tu serie favorita?
Sería mi serie favorita, sin duda. O sea, claramente me aviento todo Game of Thrones y
Breaking Bad
y todo lo fregoncísimo que hay, pero esa en específico es que el cast me mata. No quiero spoilers, pero esta última temporada, como termina, es perfecta. O sea, siento que está... ¿La han visto o no?
Yo vi los primeros 3 episodios.
¿Qué?
Sí.
Yo me voy.
No. Sí.
No, de verdad.
Yo vi los primeros 3 episodios y me gustó bastante, pero ya no la puedo
decir. Es lentona. Si viste los primeros 3 episodios o el inicio, empieza lento porque hay que exponer la vida de todos.
Sí, exacto.
Los
y esa dinastía.
Porque se vuelve un enredadero, ya sabes, complicado.
Sí.
Pero que, por eso es tan perfecta esta temporada, la última, porque todo eso que fuiste aprendiendo a través de las otras 2 temporadas es como... Y es pum.
Por y no había esa adicta Succession también.
Ah, no, bueno, sí. Es que es...
Entonces, he visto fragmentos, porque nunca he visto...
No. Bueno, tal. A mí me mató.
A ver, tu saga favorita.
Sin duda, Lord of the Rings.
¡Eso!
Y ya me aventé, obviamente,
Muy bien.
Todo Rings of Power.
Muy bien. ¿Te gustó?
Sí. Qué bueno. También qué bueno. Igual como que, ¿sabes qué? Tenía demasiada expectativa porque es mi saga favorita y porque la he visto 59,500 veces. Pero sí logré adentrarme.
Yo también.
Con Galadriel.
Sí.
O sea, me llamó la atención cómo hablan.
Todo hicieron un reto enorme, la verdad, porque
una,
además
una
no tenía...
Es una gran heroína esta.
Es una gran heroína. También eso está muy ad hoc, muy actual, como sabemos.
Sobre todo por, también porque no tenían los derechos de todo el material de... O sea, pudieron haber hecho el Silmarillion, no lo tenían. Sacaron solo los apéndices y de eso hicieron una historia. Entonces, pues sí estaba difícil.
Sí, pero yo creo, digo, como quiera se nota la mano de la saga y se nota la historia y me gustó. ¿Cómo se llama este hombre?
El
latino.
Elrond. Ah, no, Arondir.
Me encantó.
Ismael Cruz Corozal.
También, ¿qué me encantó? Caray. Y obviamente lo ves en pantalla y te emocionó. O sea, me emocioné el doble. Creo que está padre. O sea, la única parte que me pareció un poco más floja es la parte de
Elrond.
Los...
Ajá.
Sí, o sea, ¿de los pelosos?
No. De Elrond con Durin.
Ya. Ajá. Neta, a mí me gustó mucho esa relación.
A mí también me gustó, pero he escuchado que mucha gente justo lo más flojo que se le hizo de serie es esa historia B.
No sé, o sea, bueno, creo que es el inicio. No llega mucho. Entonces tenemos que tener... Siento que de Galadriel y toda esa parte, pues sí, vemos el inicio con el hermano. O sea, empiezas a crear ese bond y ahí ya me faltó.
Lo del Balrog fue out of nowhere, ¿ya sabes? O
sea, cuando está un poco...
En el libro te dicen que
de la mano,
son tan ambiciosos que escarban tanto.
Que lo despiertan, claro.
Ajá. Oye, ¿y tu personaje favorito de Lord of the Rings?
Pues yo creo que Frodo.
Yo también.
Pero sí, claro. Estoy tatuada, sí, me encanta.
Frodo es lo máximo.
Oye, para ti, ¿quién es el mejor villano del cine?
Interpretando villanos, Gary Oldman, sin duda.
Pero villano,
de villano,
así como
villano.
El personaje que se te haga así como qué gran villano este, en esta película.
Híjole, está difícil.
Porque, bueno, pues puede ser es que, Gary Oldman haciendo Drácula.
Exacto. O sea, no, es que... Más que villano, hay unos antagonistas o hay protagonistas tipo Breaking Bad que sabemos que
exacto.
Son.
Walter White es un caso
particular de...
Sí, porque es un protagonista que se vuelve antihéroe, entonces...
Sí. Esos son los que me gustan. Okay. O, por ejemplo, un patriarca como el Padrino. O sea,
claro.
Muy bien.
Que...
La respuesta.
Ajá. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, como que siento que me gustan los que están disfrazados o los que no creemos que son. Y de repente
son Michael Corleone,
sí.
Sería para ti mejor.
Claro, Michael Corleone, exacto. Porque realmente el daño está y está pudriendo la familia desde adentro.
Es muy buen punto.
Exacto. Entonces, eso es una respuesta.
Muy bien.
A ver, ¿con qué personaje cinematográfico te identificas?
Ah, qué caray. ¿Con quién? ¿Sabes qué? Que obviamente cuando ves que nos gusta mucho el cine, siempre cuando hay algo que te gusta es porque el personaje o el actor logró traspasar y conectar contigo.
Sí.
Entonces, siempre las películas que más me gustan es cuando encuentro esa empatía.
Sí,
o
sí,
cuando
sí.
lograron transmitirme algo de que, uy, yo me sentí así. O, madres, claro, qué manera de decirlo, qué manera de afrontar este problema. Pero algo, a lo mejor muy mainstream, pero tiene que ser... A Star is Born con Lady Gaga.
Ah,
¿no?
Bueno,
claro. Es este struggling artist que quiere salir adelante y que no confían en ella y que está como en...
Te ves proyectada.
Totalmente. O sea, siento que me he forjado en este medio siempre con planes B. Okay. Siempre con oportunidades que... O sea, por ejemplo, mi primera oportunidad así grande en el teatro musical fue porque la protagonista se enfermó.
Okay.
Y es cuando yo entré. Entonces, siempre se ha dado. Estoy en un show ahorita que se llama Mist, que está padrísimo.
Mist es bueno. Sí, bueno,
estoy todos los fines de semana. Acabo de regresar justamente porque me embaracé y dejé de dar funciones.
Ajá.
Y entré de understudy. Entonces era como la suplente de la suplente de la suplente. Y me encanta que de calladita, poco.
Te vas haciendo tu camino.
Exacto. Sí. Y ahorita, gracias a Dios, soy la protagonista ahí. O sea, tengo un buen lugar.
Wow,
y te lo vas ganando. Entonces, como que me gusta, Cuando vi a Lady Gaga y vi como, o sea, la historia, porque la conocemos con Barbara Streisand, o sea, ya la
exactamente, con
Judy
Garland, creo que también fue
primera. Sí, hay 5 versiones.
Sí.
Pero me encanta y como también, bueno, también soy compositora, entonces que ella empieza como compositora y luego la sube la escena. Como que esa parte que es muy real y que es muy pinche de este medio, me llegó.
Ok.
Entonces yo creo que tendría que hacer eso.
Oye, si fuera el último día de tu vida, ¿qué verías? ¿Lord of the Rings o otra cosa?
No sé.
El último día de mi vida que ya me voy a morir.
Sí, exactamente.
¿Ves eso?
Ah, no, me encantaría tripearme. Tendría que ver algo como Más allá de los sueños. O, sí, o algo de Michelle Gondry. O sea, sí.
Como tripearme.
Algo para, no, o sea, como que para pensar que hay un afterlife o pensar que.
Bueno, en el Lord of the Rings Lord hay un afterlife.
Sí. Ah, bueno, sí, también, exacto.
Bueno, pero sí, Más allá de los sueños también es muy bueno.
Es que Robin Williams está bonita, ¿no?
El largo de la vida, algo
el
así.
Largo de la, el largo de la Tree of Life estaba todavía. Tendría que meter un chocongo o algo para que.
Sí, sí, sí.
Te acompañamos.
No. No, sé, siento que algo así que me haga sentir como bonito de haber estado en la Tierra.
Ah, muy bien. ¿No? A ver, es tu película biográfica. ¿Quién te interpreta y quién la dirige?
Ah, no, qué locura. Mi película biográfica, ay no, qué desastre.
Puedes escoger internacional, o sea, actriz internacional, director internacional, no importa, lo que tú quieras. Pie in the Sky.
Pero es que se tiene que parecer a mí, está cañón.
No,
siento que. No, pero alguien que sienta como que
Carla
tiene.
Sousa,
ah, no, bueno, que Carla haga lo que quiera conmigo. La amo. Cállate, actrizaza, guapísima,
tiene divina. La mirada y la nariz como que muy parecida.
Oigan, no, cállense.
Sí, claro. No, de hecho, sí,
se va a morir feliz. Carla Sousa me encantaría. Está preciosa, divina y es una gran actriz.
Sí.
Gran actriz. Sí. Sería increíble.
Y no, además como que tiene esta parte latina, pero también trabaja en Estados Unidos. Entonces sí, como que
es una combinación,
podría ser una
muy,
película internacional
muy
con
padre.
Ella.
Es una, mm-hmm. Carla es una combinación.
Sí.
También es un triple threat.
Sí, ¿no?
Totalmente.
Y también sé que canta y bueno, una vez la conocí porque tuvimos una entrevista que compartimos juntas y llegó con su libro de Save the Cat. No sé, para los nerds como yo saben
sí,
qué claro, significa Save the Cat.
Sí.
Exacto. Y platicamos y hablábamos, ella habla francés, yo también. O sea, como que
hubo
es alguien a quien admiro y que me gusta como persona y como actriz.
Ah, muy bien.
Save the Cat es la Biblia, ¿eh? O sea,
¿mandé?
Save the Cat es mi Biblia.
Save the Cat es la Biblia. La tienes que leer. O sea,
pues yo creo que de muchos guionistas.
Sí, pero como actriz. O como actores
también te funciona bastante.
Es buenísimo saber de guión y saber un poquito de cómo los hilos se van creando para que justamente esas tensiones.
Muy bien, tú muy bien. Sí.
Pero a ver, ¿quién sería el director?
El director, ay, pues me tendría que ir con Baz Luhrmann para que lo haga.
Sí,
divino,
claro.
Y me vea espectacular cuando esté cantando en el escenario o cuando esté llorando en la regadera porque no me dieron el papel, tirado en el piso. O corriendo al hospital porque fue cesárea y era emergencia. O sea, lo hacía de todo. Entonces me encantaría que estuviera Baz Luhrmann ahí para.
¿Y quién
para
sería el villano de tu película?
Ay.
Ya que sabes, de Save the Cat, Man vs.
¿Sabes qué? Yo creo que ahorita, en la etapa en la que me encuentro ahorita, sería como un actorzazo, quien podría ser el villano, pero una cosa acá medio loca, el posparto.
El posparto, ok.
Interesante.
Gran respuesta.
Sí, está muy bueno.
Definitivamente. Muy buena
como,
respuesta.
Pues sería como
el posparto.
Sí, porque es como tú contra ti misma con una situación que.
Sí. A lo mejor un Nicolas Cage por ahí volviéndose loco. Sí.
Ok.
Está buenísimo. A ver, ¿película mexicana favorita?
¡Qué difícil!
Es que
qué difícil. Tendría que ir a algo mucho más retro por lo que estudié, pero pues. Mecánica Nacional o
los clásicos del Lugar Sin Límites,
todo eso lo he tenido bueno. Que ver, o sea, lo traigo fresco por Lucha Villa, sí. Que en las dos de hecho ella participa ahí. Yo creo que sí, digo,
ah, muy buenas. No, el Lugar Sin Límites
no
es una joya.
La película más rara que has visto,
a la madre, la que acabo de ver de Everywhere Nowhere saben que estaba 8 meses, 3 semanas, o sea, ya casi 9 meses.
Ah,
sí, sí.
El cine, no sé por qué, no funcionaba el aire acondicionado.
Uf, es lo peor.
Como toda mi experiencia.
Contracciones, pero yo quería salir hasta el último momento porque ya estaba harta de estar en mi casa, me pusieron en reposo. Ajá. Y mi marido fue, vámonos al cine, vamos a ver, esta va a estar. Y yo, claro que estoy abierta a ver de todo. Entonces,
sí, sí.
Iba con una expectativa de, es mi última salida, pero lo va a pasar increíble y palomita y la coca y todo. Bueno, estaba yo chorreada, de así, sudando de aquí a acá, con contracciones, viendo esa. Yo, ¿y las drogas? O sea, no, o sea, yo no puedo. O sea, ¿qué persona puede realmente ver esto sin un estupefacto encima o sin? ¿Cómo te digo? O sea, mínimo que funcione el aire acondicionado. O sea,
con la misma película te hace sentir high, ¿no?
Exacto.
¿Sabes qué? Digo, la verdad, no le entro nada a las drogas y no sé nada. Soy una fresa por todo eso. Pero, o sea, entiendo la propuesta y siempre voy a estar a favor de que nos vuele en la cabeza o de que vayas a ver, pero fue demasiado para mí. Okay. Y yo creo que no, también no estaba en las condiciones.
¿Viste claro. Swiss Army Man?
No, no la vi.
Es que es de los mismos directores.
Yo como yo venía como que
avisado
del estilo de ellos.
Entiendo que yo no sabía nada más. Fui engañada al cine por mi marido, que mi marido le fascinó.
Sí, sí, sí.
Yo fui engañada, yo iba como que con mi palomita, mi coquita light, con mucho hielo, por favor. Todo bien. Y fue de... Y obviamente el payoff es buenísimo.
Claro.
Es hermoso esta aceptación.
La relación de la madre hija.
Relación madre hija, que es divina. Que la película que vi que me voló la cabeza, que lo hacen un poquito más tranquis, es la de Red.
Sí.
La de Pixar.
Sí, la de Pixar.
Madres. O sea, esa relación madre hija me fascina. Pero siento que aquí yo no estaba en esas condiciones y que como quiera, aunque hubiera estado en condiciones, está medio locochona, la verdad.
A mí me gustó Swiss Army Man, pero Everything Everywhere.
Digo, amo, por ejemplo. Digo, me voy a tener que echar ahí un pastelazo, pero el sci-fi, tipo, yéndome, trabajé en Sense8 con los Wachowski.
¡No!
¡Órale!
Entonces, sí le entro a todo eso. Sí me gusta Matrix, sí me gusta tal, pero siento que tiene que haber un porqué muy cañón. Y a Callum, como que no sé, como que fue
demasiado.
Estaba muy,
sí, un poco...
No, 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 de cómo se activaba y que ahí por el Anushki y esas cosas.
¿Qué, o sea, ¿compartiste escena con Poncho Herrera o con quién...?
Con Miguel Ángel Silvestre.
Ah,
me tocó.
Okay, okay.
Sí.
¿Qué tal es trabajar con los Wachowski?
Ay,
con
no.
Wow. A ver, cuéntanos.
Divino.
Más genias, ¿no?
La verdad, sí. ¿Sabes qué pasa? Porque eran muy buena mancuerna. Uh-huh. Digo, eran porque ya...
Sí, ya no están.
Sí, ya no están. No,
ya ahorita
no están trabajando.
Correcto. Porque una se enfocaba más en la cámara y otra más a dirigir actores.
¿Quién con quién?
Bueno, es que no quiero equivocarme, pero sé que ahora es Lili.
¿Lana?
Lana, como ya sabemos. Lana en directores,
okay.
Lili en cámara.
Ok.
Ah, pues
super. Pues Lana es la que yo admiro más todavía. Entonces, sí. Es la de Matrix 4.
Sí, justo. Claro.
Sí.
No, bueno, o sea, pero te digo, entrarle a todo ese rollo, pero siempre que hay... Mientras hay un payoff, me pasó con Bardo. No sé si quieren entrar en ese tema.
Híjole, a mí no me gustó nada.
¿La viste?
Sí, obvio, la vi.
Bueno, el payoff para mí es divino. Mi... abuela le dio una embolia, o sea, una parálisis cerebral.
Sí, sí.
Y a las 3 semanas a mi tía. Entonces, como que es algo que tengo muy...
Sí, muy cercano.
Muy cercano y muy presente, porque aparte mi abuela para mí era como mi alma gemela. Uh-huh. Voy a ir a la madre. No voy a ir. Entonces, obviamente ese payoff es lindísimo, porque pues te gusta como que pensar o creer que sabes qué es lo que esa persona vive, uh-huh, teniendo un stroke o un embolo, ¿sabes? Uh-huh. Como que querer adivinar, uh-huh, qué es lo que puedes vivir o sentir y todas estas crónicas que son un desmadre es justo por eso, porque pues tu cerebro explotó. Uh-huh. Entonces, esa libertad que él se toma para contar y tener este punto de vista acerca de una enfermedad así, para mí fue como... ¿Cómo se dice?
Sí, conectaste mucho. Sí.
Como comforting,
reconfortante.
Satisfactorio.
¿No? Satisfactorio.
Pero la primera hora estuve a una de salirme del cine. Porque es demasiado y porque no entiendes, porque no tienes esa capacidad. O sea, porque esa pretensión tal vez, o ese nivel tan cañón de,
es que a mí
de contar
todo
historia, porque digo,
a mí donde se me hace que falles en el diálogo.
Claro,
y
o en la historia, es que realmente...
La historia está aburrida, sí, te alarga mucho.
Porque hasta el final sabemos eso. Sí. Claramente, si tú eres un erudito del cine y a lo mejor tienes esos hints desde el inicio. Dices... O sea, me gustaría volverla a ver para poder sentir eso que sentí al final desde un inicio, que creo que es la belleza de la película también, que no te lo digan al inicio.
Pues es que para mí la última imagen de la película... era cuando dejan las cenizas en
del
el lago.
Bebé.
Bueno, yo imagínate, con mi bebé recién nacida, que, o sea, ¿qué te digo?
Y espejea muy bien con la primera imagen.
Pero también está muy bonito el hecho de que empieza la película queriendo volar. No puede, y al final vuela porque se murió.
Acaba eso y luego ya vuela y se acaba la película. Es de lo que yo había hecho.
Mira, o sea, ya sí podemos imaginar que somos autoridades del cine.
Exacto.
Si le quitamos 40 minutos. Si le quitamos 40 minutos, no, pero es una belleza difícil de entender que no fue mi, ¿cómo se dice? Piece of cake. O sea, no es así como que guau.
Exacto.
Ajá.
Pero el payoff me gustó porque yo lo viví muy cerca.
Uh-huh. ¿No? Ok. A ver, esta pregunta va muy ad hoc contigo. ¿Soundtrack favorito?
Cállate. Se van a reír.
No, échalo.
Guardians of the Galaxy 1.
Ah, buenísima.
Tengo el vinil.
No puedo, me encanta.
Pues es que son puros clásicos de los 80.
Es un personaje más, realmente.
Es un personaje más. Y cómo lo manejan y todo.
Sí.
O sea, porque el hecho de que estás viendo como...
¿cómo podemos decir? Pues sí, es como un mundo aparte, ¿no? O sea, es...
sí, es esta fantasía elevada,
pero que digamos, también es súper futurística. Exacto. Pero es que es diferente. O sea,
pero de esta parte de retro.
Hecho, ajá,
esa parte retro. Contigo, ¿eh? O sea, de hecho, mi playlist en Spotify se llama Star-Lord en referencia a los...
¡Ay! ¿Qué tal? Sí, es mi favorita.
Ah, pues muy bien.
Con la obviedad de Moulin Rouge, va, o sea, claro, que puedo cantar y recitar todos los diálogos.
Wow.
Por ahí la película de Rush también tiene
tiene
buen soundtrack, pero creo que es...
¿Y en qué universo fílmico te gustaría vivir?
Avatar, cállate.
Ah, obvio. Sí, está chingón.
Sí, cállate. Pandora, sí. Es que, ¿qué? No puedo. Sí,
¿estás emocionada por la nueva?
Me urge.
Sí, yo también.
Me urge.
Imagínate una película, 13 años de concepción.
¿Sabías un dato perturbador que es que la gente le gustó tanto Pandora y se enamoró tanto de Pandora? Que hubo muchos suicidios después de ver la película porque...
¿Cómo? Porque ¿como síndrome de Stendhal o qué?
Exacto. Porque
¡a la madre!
Como diciendo como qué mierda que no vivimos en Pandora.
¡No!
Y te juro. Pero fue un caso así muy grave.
¡Órale!
Sí.
Bueno, eso es el extremo, pero yo creo que la sensación que te deja ver una película así claramente es la belleza de ese mundo, pero pues es más bien reconocer la belleza que hay aquí que inspiró.
Exactamente.
O sea, es como los lugares que luego se parecen o que se inspiraron o este sentido de comunidad.
Más bien nosotros no lo estamos logrando
como seres humanos, pero podríamos tener ese nivel de comunidad.
Se nos olvida que somos también parte de la naturaleza.
Exactamente, que todo es un sistema.
Sí. Es cierto.
A ver, ¿qué película siempre recomiendas?
Ya la dije, After the Wedding.
Ah, ok.
Me fascina.
¿Sí? Gran recomendación.
¿Sabes qué? Que se me hace como friendly para todo tipo de persona. Para todos los gustos.
¿La película que más risa te ha dado?
Deadpool, yo creo.
Okay. Ah, sí, es muy buena.
La primera.
Deadpool... ¿qué más? Bueno, es que también me dio mucha risa Free Guy.
Ah, ok. Ah, ¿te gusta
Ryan Reynolds? A mí no me gusta Free Guy.
Ryan
Reynolds no me cae bien, salvo en Deadpool. O sea, Deadpool se me hace que nació por ese papel, pero él en general
¿sabes
como
qué
que
pasa?
No,
que,
no
sé fan. Sí, o sea, obviamente Free Guy tiene el mismo estilo. O sea, es como es Ryan Reynolds, vamos a aprovechar lo que le sale bien. Y, ¿sabes?
Sí, exacto.
Está encasillado en ese rol, pero creo que lo hace muy bien. Y todo este rollo de...
Sí, como de realidad virtual.
Entrar y salir a la realidad virtual.
¿Estás lista para Deadpool 3 con Wolverine de regreso?
Estoy lista, sí, yo soy fan.
Es el director de Free Guy, Sean Levy. Stranger Things, muy buen director.
Ajá, exacto.
¿Película de horror favorita? ¿Te gustan?
No veo ninguna. No hay manera, no hay poder.
No
puedo. Lo más que te llego a ver que me asusta es El Laberinto del Fauno, si quieres. Y si no, no. ¿Sabes qué? No, no duermo.
Ok.
O sea...
Sí, te impacta demasiado.
Me impacta demasiado, sí, no. Y
pobre
mi marido, porque
le
encantan.
Exacto, estoy de acuerdo.
Le encantan y ve tú a tu plan, que yo aquí te veo, porque sí, no puedo.
¿Y en la casa nos echan una película de miedo así de vez en cuando? ¿O no?
¿Sabes qué? Que si de repente las pone o así, hemos visto una que otra, pero... Ay, no. Sí, soy medio mala para la película.
¿Y la película que más te ha hecho llorar?
Ay, pues mainstream, La Vida es Bella, claramente.
Ah, bueno.
Pues sí, también.
A mí también.
Imposible, o sea, imposible no verla y reverla y reverla y que me mate, sí.
Sí. De acuerdo.
Yo no lloré con La Vida es Bella. Entonces, yo soy muy sensible. Sí, de verdad, sí, no tengo alma. O sea, yo lloro muy en películas muy extrañas, muy específicas por situaciones muy raras. O sea, no soy como la típica que cae en el tearjerker de en esta escena vas a llorar. No. O sea, generalmente es como porque a mí me recordó. O sea, lloro en París, Texas, en otras cosas. O sea,
en París, Texas hay mucho por qué llorar. Sí.
O sea, pero no es una película que la mayoría de la gente llore en esa.
No.
¿Sabes? O Hair. O sea, en Hair lloré.
Es desgarradora, Hair.
Pero no, la gente no llora. O sea, les parece desgarradora, pero no lloran. Sí, lloras.
También es buen soundtrack, por cierto. Pero sí, también berré ahí.
¿Te gustan las películas de superhéroes o no tanto?
Sí, sí me gustan.
¿Cuál es tu favorita?
Iron Man, sin duda.
Ah, okay.
La 1.
Muy bien.
Sí, la 1. Vamos a...
Sí. Pues fue la que empezó todo el MCU. Entonces,
la que
también
empezó todo.
Sí,
este señor es magnífico.
Robert Downey Jr.
Sí. Es fantástico.
Y Jeff Bridges como villano. No, todo
sí,
muy bien.
Exacto. Todo funciona muy bien en esa película. Ajá. La verdad. A ver, animada favorita.
Red.
Ah,
yo creo que de las que acabo de ver.
De las que acabas de ver. Y de infancia, ya nos habías dicho.
Sí, de infancia.
Aladdin y el Rey León.
Bueno, Rey León no puede faltar por...
Sí.
La historia, Hamlet, demás, o sea...
Exactamente.
Está, no hay error ahí. Pero lo que me gustó de ver es como... Ah, claro, faltaba esto. O sea, faltaba este approach de la relación madre-hija, de cómo cambias, de esta transición que vivimos nosotras. Tú no.
No, te tocó.
Pero tú en otro... en tu género.
Exacto.
Pero de esta transición de repente eres una niña, ahora ya eres mujer y te tienes que comportar de esta manera y te pasa esto y... Me pasó, yo creo que me identifiqué porque es un duelo que vivimos de dejar de ser niñas y te conviertes en una mujer.
Sí, es muy fuerte. Es
y no lo manejamos como duelo. Se maneja como... Bueno, ¿qué?
Como una tipo de evolución.
Listo, vámonos, bye. Y realmente no. O sea, si pierdes esa inocencia, si pierdes...
Sí. Y a veces de formas muy traumáticas.
Traumáticas. Entonces me gustó como que las niñas... Yo hubiera visto esa película, a lo mejor me hubiera dado menos pena esto.
Claro, claro.
¿No? Entonces está padre.
A ver, tu guilty pleasure, la película que te da pena decir que te gusta, pero casi casi la ves a escondidas.
Mi guilty pleasure.
Ajá. Que dices, ay, es que la verdad sí es malísima, pero a mí me gusta.
Cualquier película que sea de Navidad. Amo las Christmas movies. O sea, me hacen sentir
pero
como...
Hay unas muy buenas.
Sí. Por tipo, The Holiday,
The Holiday es buenísima.
Pero claro que me vento tu Home Alone, uno, dos, tres. O sea,
pero The Holiday no es guilty.
A mí sí, se me hace guilty.
¿Se te hace guilty?
¿No? Home Alone se me hace la mejor película de Navidad.
No, bueno, pero vamos a hacer una especial de Navidad.
Sí. Y entonces de repente unas Christmas home movies. O sea, de ¿qué?
Ah, de esas de Hallmark.
Vas a, claro. Vas a decir It's a Wonderful Life.
Obviamente. Obviamente es la mejor película de Navidad. Es una tradición.
Oye, ¿y tu opinión más impopular en cuanto al cine? O sea, una película que le guste mucho a la gente y tú digas, es una porquería, o al revés.
Eso que dices en una cena. Exacto. Y todo el mundo se te va encima porque dicen, ¿cómo te atreviste
a decir? O un actor sobrevalorado.
Ya sé que me peleó con mi marido. No me gusta Keira Knightley.
Okay. Es que
puedo entender.
Sí, yo también puedo entender, la verdad.
No,
yo como actriz, o sea, admiro.
Es que a veces está muy arriba.
Sí.
Sí.
Hay algo en su mandíbula o en su forma de hablar y de, que como
es que siempre está así, siempre está así.
Entonces no me logro concentrar en la gran interpretación que probablemente está haciendo. O sea, es un problema mío.
Yo la amo porque es mi Elizabeth Swann.
Ay, bueno,
pues, sí, a mí se me hace hermosa. Yo también la amo.
Pero
me enamoré de ella.
No es un tema de que no la ame yo por eso. Me hace guapérrima.
Sí, sí.
Hay algo que no logro conectar. Okay.
Pero sí, por decirte, en A Dangerous Method, en la de que sale Freud y Jung y así, y ella sale Sabine Spielrein.
Ajá.
Está muy arriba, está muy sobreactuada. O sea, se le fue la mano.
Es parte de ese pose o de esa presencia que ella tiene, que es como muy...
O sea, sí, a mí me distraía. A mí me distraía en esa película. Yo no estaba en la ficción por su culpa, ¿ya sabes?
Me pasa.
Y los otros dos, Viggo Mortensen y Michael Fassbender, son tremendos. Y ella me sacaba de la ficción todo el tiempo.
Ya.
Entonces es como de... O sea, a veces siento que lo hace muy bien. Siento que lo hace muy bien. Por cierto, hay una película que me gusta mucho de ella y que la verdad ni siquiera es tan buena, pero siento que lo hace muy bien.
¿Cuál?
Se llama Last Night, que sale con Sam Worthington y con Eva Méndez y con... ya no me acuerdo quién es. Guillaume Canet. Y siento que lo hace muy natural ahí. Ahí le va muy bien. Pero hay ciertos papeles en los que siento que se va muy arriba.
De acuerdo.
¿La película más sobrevalorada?
En tu gusto.
The Hurt Locker.
Ok. Está fuerte eso.
Podría compartir. Es que ¿sabes qué?
Está buenísima.
No, está muy buena. Sí, simplemente por el año y por la comparación que estaban Avatar contra The Hurt Locker.
Es que no, The Hurt Locker.
Claramente me dolió. A mí también.
Si la pasa contra Avatar, está bien.
No puedo ser tan objetiva. Y digo, claramente yo quería que ganara porque era exacto con la directora y la ex esposa.
Sí, la ex esposa de James Cameron. Era todo un dramón ese año.
Me encantó. O sea, deberían hacer una película de eso. De todo ese drama. Pero aún así...
Ella para mí es la mejor directora de todas.
Sí, claro. No. Es que te digo, es una cuestión de que para mí personalmente no se me hacía tampoco... mejor película que Avatar. Entonces como que me dolió que haya ganado ya. Y claramente no lo he superado.
Ajá.
Voy a ir a terapia.
Ok. A ver, película más infravalorada que tú sientes que la gente no le da el reconocimiento merecido.
Avatar.
No, pero yo creo que Avatar, no, claro, a pesar de
infravalorada
en premios no haber sido tan reconocida, pues es...
No, a ver, es la película más taquillera de la historia. Sí.
¿Cómo se llama? Se me fue el nombre.
A ver.
Pero sí sé cuál es.
A ver, dinos,
a ver
más
si
o menos.
Uno de los dos sabe.
Escríbenos.
Esta película sale Nicolas Cage.
Okay.
Haciendo
doble cara, face off.
Ah, sí,
es buenísima. Sí, es una gran película. A ver, la película que hypeaste mucho y te decepcionó, que tienes como muchísimas ganas de ver y cuando llegaste al cine dijiste,
ay, la de Witches.
Es Netflix,
¿por qué? Sí. Esa era de las que me encantaba de niña también.
De mis favoritas.
O sea, cuando pasaba esto...
Y Angelica Houston, además. Sí. Es que está muy difícil llegar a Angelica Houston en cualquier cosa.
Sí, pero siento que no nada más fue eso, porque yo amo a Anne Hathaway.
No, fue culpa de Zemeckis, la verdad. Zemeckis fue director y últimamente no le salió ni uno de sus...
No, ¿verdad?
Sí, de verdad. Como que anda medio saladón.
Lo tenía
la racha.
Y perdón, Anne Hathaway es una... O sea, yo sé que no es Angelica Houston en cuanto a ese porte de mala...
Sí.
Pero es buenísima.
Sí,
actriz.
Es muy buena.
Ella puede hacer lo que sea. Claro. Y la vi y fue de...
También se pasaron un poco con los efectos especiales, ¿no crees? Como que en la de la original,
todo
como son prácticos.
Que veías el ratoncito correr. Ahora, creo que ella también es generacional. Ya somos grandes.
Ya estamos grandes. Ya no nos gustan las
películas. ¿Y película que quisieras desver sea, que dices como, ojalá nunca había visto esto. ¿Alguna de terror que te traumó a ti? Por si no te gustan.
Película que quisiera yo desver. Ay, no quiero hundir a nadie, pero pues varias mexicanas que no me han matado.
Estoy de acuerdo.
Pero a ver, quiero decir, porque compañeros y colegas.
Sí, sí,
bueno,
sí,
pero pues... pues está ahí. Sí, no,
seamos en internacional para no hundir a nadie. Sí. Everywhere, where she ¿cómo se llama?
Everything, everywhere, all at once.
Gracias, esa.
Muy bien. A ver, ¿qué película existente te hubiera gustado dirigir?
Cállate. La vida en rosa, a Marion Cotillard.
Ah, okay. Bueno, pues
como
sí, claro.
Como Edith Piaf.
Ok.
Cállate, sin duda.
Puta, qué dramón.
Me muero.
Haber narrado la historia
si
de Edith Piaf.
Si tu vida fuera una película, ¿cuál sería?
Oigan, qué densidad. si mi vida fuera una película, ¿cuál sería? No sé. No sé. Podría decir como... ¿En qué universo me gustaría tal vez como...? No, ya lo dije.
En Avatar. Pero así tal vez como una situación que se... Que en la que te veas reflejada en cierta película.
Pues tendría que ser A Star is Born.
Por supuesto.
Exacto.
Creo a bien. Ver, ¿usas alguna frase de cine en tu lingo cotidiano?
Todo el tiempo.
A ver...
You had me at hello. Pero en vez de decir hello,
sí.
Señorita, me dice el menú de hoy. Sí, por favor, ¿qué tiene? Tenemos no sé qué con queso Oaxaca. You had me at queso Oaxaca. Yo siempre cambio y pongo queso Oaxaca. Oye, vamos al cine. Buenísimo. Que se te antoja unas palomitas. You had me at palomitas. O sea, siempre cambio el hello.
Jerry Maguire. Ajá, grandiosa película.
Por palomitas también. O por lo que quiera. Y la otra que digo es I'll have what she's having. Okay.
De Meg Ryan con la ensalada.
Oye, a ver... Si fueras productora y pudieras llevar alguna propiedad intelectual al cine, ya sea un videojuego, cómic, libro, juego de mesa, ¿qué
o
llevarías?
O incluso una historia que tú conozcas. Exacto. que se te haga muy buena.
O alguna...
Bueno, digo, tengo que decir dos. O sea, para irme con la línea de la pregunta, siento que sería interesante hacer como una película de el juego Catán, ¿ubican?
Sí, ah, claro.
Bueno, soy muy fan como del juego de...
Muy buena idea. Nadie había respondido eso.
Idea millonaria. No. Ah,
sí.
Y de personaje tendría que ser claramente Lucha Villa, hacer la película biográfica.
Ah, okay.
que justamente en eso estamos trabajando ya.
Un spin-off.
Ajá, de Lucha Villa, porque como lo hablamos, su intervención
sí, para
tanto
los
para
mujeres,
el cine,
sí.
Para las mujeres,
claro.
Para la música,
sí, fue muy trascendente.
Mexicana, ranchera y demás, fue demasiado trascendente. Y su vida, madres, o sea...
Muy apasionante.
Tiene... Vaya, se casó 5 veces.
No, bueno.
Imagínate.
Casi le gana Elizabeth Taylor.
Cállate. No. O sea, tiene muchísimo de dónde contar y yo creo que es algo que tenemos que rescatar porque es un ícono nacional que está un poco olvidado.
Muy bien. Totalmente. A ver, ¿cómo es ir al cine contigo? ¿Dónde te sientas? ¿Qué pides? ¿Lloras? ¿Hablas mucho?
No hablo nada. Todo lo que hablo ahorita en el cine se me cae.
Muy bien.
Coca Light, sin duda, con muchísimo hielo, extra hielo. Soy de Monterrey y allá nos tomamos en serio el hielo. Palomitas, pero pido extra queso de nachos.
Ok.
Y me gusta como dipear.
Ajá.
Random, pero así le hago. Y M&M's de postre.
Ah, muy bien.
Oye, y si pudieras ir a cenar con alguien de Hollywood, con vivo o muerto, ¿con quién irías?
Ay, yo creo que con Julie Andrews.
Ándale.
Ay, bueno,
me fascina. O sea, siento que quiero ser su amiga.
Además se ve tan...
No, obviamente es talentosísima. Otra película que me marcó en la infancia, Sound of Music, que locura. Entonces sí, yo creo que con Julie Andrews.
Muy bien. A ver, ¿te gusta Harry Potter?
Cállate la boca, sí.
Ok. Bueno, ¿sabes qué
libros casa? Y películas.
Okay, excelente. ¿Sabes qué casa de Hogwarts eres?
Pues, Gryffindor. O sea, me tengo que ir a como...
O sea, tu personalidad. ¿Histe el test o crees que tu personalidad es más?
¿Dónde está ese test?
Búscalo en Wizarding World. Sí. Que bueno, antes era Pottermore, pero cambió de nombre.
Ahí te hacen preguntas, un quiz. O sea,
un quiz y te dicen qué eres. Tú te identificas más con Gryffindor.
Yo creo que sí. Okay. O sea, obviamente también hay, o sea, de repente, conforme vas viendo las películas y por los mismos personajes, les vas agarrando también cariño a las otras como casas y demás. Pero no, me voy al mainstream. O sea,
perfecto. Sí. Yo también soy Gryffindor, así que.
¿Y cuál sería tu patronus? O sea, ¿tú qué
crees? O el animal que
te... Tu alma, tu patronus. ¿Qué animal es?
Ay, no sé.
O sea, ¿qué animalito te gustaría? ¿Cómo que te identificas, pues?
pues yo creo que tendría que ser como un gato, pero hay gato.
Sí, sí, claro. Sí, ¿no? Ay, o sea, el de Hermione es un gato.
Hermione es un gato. Ah, exacto. Yo un gato.
No, Hermione es una nutria.
Ah, sí, es cierto.
No,
sí,
el
cierto.
Del gato es de...
¿El de quién es?
Dolores Umbridge. Ajá. Sí.
Ah, claro, claro. Sí, el sí. De Dolores, justamente. A ver, ¿con a qué personaje ficticio te llevarías de peda?
Ah, qué caray.
¿Alguien con quien te vayas a divertir chingón?
Ay, sí. ¿Cómo se llama? The Great Gatsby. Sí. Me encantaría hacer una fiesta.
Y que esté ahí. Pero no, que lo organice.
No te va a pelar.
Exacto, él no convive mucho. Él nada más le hace las fiestas sí, y no convive.
No, yo
pero
no sé, bro. Me encantaría hacer una fiesta.
O sea estar en una fiesta sí. Donde él sea el host.
Exacto.
Okay. Suena muy bien.
¿Qué película, por su valor, todo el mundo debería de ver?
Ay, bueno. Me siento muy presionada. ¿Qué no, es que es una gran pregunta. ¿Qué película, por su valor, todos deberían de ver? Hijo, me voy a ir súper... A ver si se acuerdan. ¿Se acuerdan de The Green Mile?
Sí, claro.
Ah, bueno, claro.
Yo creo que
The Green Mile. Y además fue un caso inspirado en real. O sea, Stephen King, pero sí inspirado en un caso real.
Sí, sí, sí. Buenísima, fascinante.
Me encanta. Yo creo que... O sea, sí.
Sí, todavía.
No, bueno,
claramente todo este realismo mágico y como toda la parte ficticia.
Sí, sí, sí.
Ayuda nada más a que te metas más en la película, pero es un peliculón.
Sí. A ver, ¿y cuál es la mejor película que has visto últimamente, recientemente?
No sé. Me he ido muy poquito al cine, malamente.
Pero pues puede ser de Netflix, alguna que te haya gustado.
Película no tengo claro y tendría que decir Bardo porque es la última que vi en cine.
Claro. No, pues
no y hablamos un poquito de, sí. Por qué no me gustó. O sea, la me odié. Uh-huh. Y ahorita traigo. Ah, mire, Guilty Pleasure puede ser White Lotus.
Todo el mundo está hablando de White Lotus.
O sea, se acaba el capítulo y es maldita sea porque no hay más. Voy al día.
Pero también. No creo que sea Guilty porque todo el mundo está hablando de esa serie. A todo el mundo le fascina.
Bueno, algo más guilty, a lo mejor me aventé ahorita Dead to Me, pero porque las amo a las dos, o sea, se me hace Christina Applegate y bueno, amo. Y no sé si saben ahorita cómo filmaron esta última temporada.
No.
¿Tiene una enfermedad?
¿Christina Applegate?
Yes.
Ay, no sabía.
Entonces fue un rollo poder filmar esta última temporada.
Mira.
Tuvieron que como que adaptar ahí la historia y chale. Subió como unos, yo creo que 20, 30 kilos.
No, bueno, ok. Uh-huh.
Por lo mismo de la enfermedad y que se está medicando y demás.
Órale.
Pero bueno, me gusta verlo porque eso sí es más guilty pleasure. White Lotus sí tiene cosas muy
padres.
Creo que el director es muy, muy bueno.
Okay.
¿Viste la 1 o no?
No, no viste nada.
Ah, no viste ni la 1.
No, yo tampoco. Bueno. Todo el mundo me la recomienda. Sí, sí. Todo el mundo me dice, tienes que ver The White Lotus.
Para series soy más específico. Cine te veo todo. Series sí me voy.
Sí, es que también es mucha inversión de tiempo. Sí.
No, yo sé. Yo lo sé, no, pero... Mira, la verdad, creo que White Lotus sí vale muchísimo.
Ya está en la lista. Ya es demasiado, totalmente.
Sí,
me gusta mucho.
¿Hay alguna película que te emocione que vaya a salir?
Una película que... Cállate, Avatar, sí.
Ah, bueno.
Sí, claro, sí, me urge.
Todos emocionados con Avatar. Muy bien. Pues terminamos el cuestionario. Sofi, muchísimas gracias. Gran invitada, gran conversación. Sí. Maravillosa, gracias. De verdad. Un placer conocerte.
Gracias.
Muchísimo éxito en todo lo que emprendas y hagas.
Gracias.
Y felicidades por tu bebita hermosa.
Ay, gracias.
Sí, felicidades, Sofía. Gracias por venir.
No. Ustedes por invitarme y por aventarnos aquí un clavadito y recordarnos también por qué nos gusta tanto el cine, ¿no?
Exactamente.
Está padre tener estas conversaciones. Entonces yo feliz de regresar cuando quieran.
Yay. Entonces por allá, muchísimas gracias por vernos. Denos like, suscríbanse. Sigan a Sofía en sus redes sociales. Síganos a nosotros. Y nos vemos en el próximo episodio de La Cinemafia.
Bye. Bye.